7 de la tarde, comienza el enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, el enfoque con Javier Mardomingo en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Enfoque de viernes, enfoque de 25 de febrero, que como todos los viernes nos lleva hasta las 10 de la noche y que toma un notado carácter cultural. A partir de las 8 y media de la tarde estarán por aquí Félix Madero y Manolo Fernández con su máquina de discos para traerles lo mejor de la música americana de la mano de un clásico de la radio española, de Manolo Fernández. Y a partir de las 9, las 5 letras, más cultura, libros, cine, gastronomía, música, series, de todo lo que se puede hablar y de todo de lo que se debe hablar a las puertas de un fin de semana, como estamos este último fin de semana de febrero en compañía de Félix Madero, de Carlos Maribona, de Elena Cortés y de Fernando Rodríguez Lafuente. Estamos muy pendientes de lo que sucede en Ucrania, donde, ya lo saben, si han escuchado la radio, visto la televisión o abierto los periódicos, ya sabrán que las tropas rusas ya están en Kiev, ya están en la capital de Ucrania. Han tardado unas pocas, muy pocas horas, desde que cruzaron la frontera hasta que han alcanzado el bastión de la capital, hasta que han alcanzado la capital de Ucrania. El objetivo del Kremlin está más que claro, derrocar al gobierno de Zelensky. Es el principal objetivo a esta hora de Rusia y el principal objetivo a esta hora de Vladimir Putin. Hay multitud de reuniones en curso a esta hora de la tarde de este viernes. Está el Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, está la reunión de los miembros de la OTAN. Les daremos detalles de todos estos encuentros, de lo que salga, de lo que trascienda de ello, de las medidas que se tomen y también de las que no se tomen por parte de la Unión Europea, por parte de la OTAN. Por el momento vamos a analizar todo lo que está sucediendo, tanto allí como aquí, tanto en Ucrania como en Madrid, como en España y como en el resto del planeta, desde este momento y hasta las 7:30 que lleguen los compañeros de deportes de la mano de Jesús Clemente. Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Cada día a esta hora, en este espacio, en el enfoque de Onda Madrid, nos asomamos a las carreteras de la región en busca del tráfico, de cómo se circula a esta hora por las carreteras. Saben que es viernes, saben que siempre hay complicaciones. Vamos a ver en la DGT qué nos cuentan. Gonzalo Martín, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora van a encontrar complicaciones en la salida de Madrid, en la A1 en San Agustín de Guadalix, la A2 en Torrejón, A3 Rivas y Arganda del Rey, A4 Pinto y ya en la A42 a la altura de Torrejón de la Calzada. Y de entrada a Madrid, en la A42 en Getafe y ya en el anillo de la M50 en Perales del Río hacia la A4 y en Las Rozas sentido A6, por lo que pedimos mucha precaución a los conductores y recordamos que con las lluvias el pavimento deslizante puede complicar la circulación, así que les pedimos que tengan mucha precaución.
7:04, la situación en Ucrania es insostenible, lo acaban de escuchar de boca de Javier Fernández. Mardomingo, Vladimir Putin quiere Kiev y hasta que no lo consiga y hasta que no derroque el gobierno ucraniano no parece que, vaya a frenar la ofensiva ni siquiera por mediación china, que ya ha apuntado a solucionar el conflicto por la vía de la negociación. Pero Rusia no cede, eleva incluso el tono y pese a las diferencias en Europa sobre el alcance de las sanciones económicas, por lo pronto tenemos un nuevo acuerdo entre los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea sobre el segundo paquete de sanciones. Corresponsal en Bruselas, Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. Los ministros de Exteriores han terminado de perfilar las sanciones que ayer pactaron los líderes europeos con la intención de socavar la base de la economía rusa, con medidas dirigidas a su sector financiero, energético, de transportes, la exportación de bienes de doble uso, la política de visados o sanciones propiamente individuales. Además, está previsto que los ministros aprueben también esta tarde, si hubiera unanimidad, la congelación de los bienes tanto del ministro de Exteriores ruso Lavrov como del propio presidente Putin. Así lo ha confirmado el alto representante de política exterior, Josep Borrell.
He estado trabajando en el acuerdo, si no hay sorpresa, si nadie se opone, porque se requiere unanimidad, sí, Lavrov y Putin estarán en la lista.
La Unión Europea defiende que se trata de una dureza sin precedentes el hecho de aplicar este tipo de sanciones, pero deja margen para seguir respondiendo si Moscú avanza en su agresión a Ucrania. Y es que es aquí donde parece que no hay tanta unanimidad, con países como Italia o Alemania que se resisten, por ejemplo, a sacar a Rusia del sistema internacional de transferencias bancarias, el conocido como SWIFT, y que es vital para todas las operaciones transfronterizas. Por su parte, la OTAN también se ha reunido hoy para descartar el envío de tropas a la zona, pero sí reforzar la seguridad del flanco oriental aliado.
Un conclave, por cierto, al que también ha asistido nuestro ministro de Asuntos Exteriores, Álvarez, que en estos momentos está compareciendo y que acaba de decir que son conscientes del alcance de las sanciones económicas y de cómo pueden repercutir, cómo pueden tener una especie de efecto boomerang en las economías como la nuestra, como la española, pero dice Álvarez que el coste de la inacción sería mucho mayor. Este evento, este cónclave, completaba la agenda española hoy, tras el proceso de evacuación del personal de la embajada allí en Ucrania y la intervención de Pedro Sánchez en la cumbre virtual de la OTAN. En ella ha habido postura unánime de firme condena a los ataques. Allí también se han apoyado sanciones como las decretadas por la Unión Europea, además de insistir en trasladar la solidaridad al pueblo ucraniano. Noelia Antoria.
La OTAN ha decidido que no va a intervenir con tropas para frenar los ataques de Rusia a Ucrania. Así lo ha confirmado la ministra de Defensa, Margarita Robles, advirtiendo, eso sí, de que si Rusia toca a algún miembro de la alianza, se activará una respuesta militar.
Como todo el mundo sabe, Ucrania no forma parte de la OTAN y, por tanto, no va a haber una presencia de tropas. Pero, sin embargo, ha quedado muy claro que cualquier agresión a uno de los países pertenecientes a la Alianza Atlántica llevará inmediatamente la aplicación del artículo 5 del tratado y la consiguiente respuesta por parte de OTAN.
La clave de esa advertencia cobra un nuevo matiz hoy porque Finlandia y Suecia han participado en la reunión de la OTAN, aunque no son miembros de la alianza, y Rusia ha advertido de que su integración podría tener consecuencias militares. Robles ha transmitido que en el encuentro Pedro Sánchez ha lamentado la pérdida de vidas humanas en Ucrania y que el presidente búlgaro nos ha agradecido la presencia militar en su país con carácter defensivo. La ministra ha destacado el contingente militar en Letonia y en Bulgaria para hacer frente a una posible extensión de las hostilidades en una situación que ha calificado como uno de los acontecimientos más graves desde la Segunda Guerra Mundial.
Activar o no el artículo 5, lo ha dejado claro Margarita Robles, también Jens Stoltenberg, el secretario general de la OTAN. Ha querido remarcar que cualquier ataque a un socio de la OTAN recibirá la aplicación del artículo 5, es decir, un ataque contra un país miembro de la OTAN, Ucrania no lo es, recuerden, es un ataque contra todos ellos. Y también la reunión, el Consejo de Ministros de Exteriores de la Unión Europea, del que nos hablaba nuestra compañera Concha Lozano, acaba de tener una comparecencia de Josep Borrell, que se ha mostrado a favor de lo indicado por la OTAN, es decir, de esta aplicación del artículo 5. Ha dicho Borrell que el ataque contra uno es el ataque contra todos y que, por tanto, no responderá solo uno, sino que responderán todos. Seguimos de cumbres, seguimos de reuniones, porque en poco menos de una hora el Consejo de Seguridad de la ONU es el último gran encuentro internacional a propósito del conflicto en Ucrania. Vota un texto de Estados Unidos y Albania contra los ataques rusos y en defensa de la soberanía de Ucrania. Texto que cuenta con nuestro copatrocinio, el de España y el de otros muchos países, si bien hay gigantes como China que no terminan de desvelar el sentido de su voto. Javier Lamata.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, sigue de cerca la operación militar rusa en Ucrania tras haber impuesto las que considera las sanciones más duras de la historia contra Rusia y haber enviado más tropas a los países fronterizos de la OTAN en Europa. Antes de que se produjese la invasión, la inteligencia estadounidense ya anticipó que las tropas de Putin podrían tardar entre 1 y 4 días en tomar Kiev, un pronóstico que a tenor de los acontecimientos se estaría cumpliendo. En este contexto, Rubén Gallego, representante demócrata en el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, cree que Estados Unidos debería armar a los combatientes del ejército y la resistencia ucranianas y proporcionarles información de inteligencia sobre potenciales objetivos rusos en suelo ucraniano.
Necesitamos trabajar estrechamente con el ejército ucraniano y con la resistencia, compartiendo inteligencia con ellos, diciéndoles exactamente dónde están los rusos, cómo convertirlos en objetivos y dándoles las armas para hacerlo.
Precisamente, funcionarios de inteligencia analizan ahora los planes futuros de Rusia tras la invasión. Una opción sería que Putin derrocara al gobierno de Kiev e instalara un ejecutivo títere prorruso, y la otra opción sería ocupar y mantenerse en el territorio ucraniano al término de esta operación relámpago.
La guerra tiene en vilo a toda Europa, no solo en organismos comunes, sino también de manera específica a cada país. En Reino Unido, por ejemplo, ha prometido hoy al presidente ucraniano más apoyo en los próximos días. Corresponsal en Inglaterra, Alfredo Benito, buenas tardes.
El Reino Unido ha prometido a Ucrania seguir proporcionando material militar en los próximos días. Una promesa hecha directamente por Boris Johnson en su conversación telefónica con el presidente ucraniano. No ha sido la única decisión de calado militar de hoy. El gobierno británico ha enviado casi 1,000 soldados a Estonia para redoblar su apoyo a su aliado báltico. Y esta tarde uno de sus destructores ha zarpado rumbo al Mediterráneo para unirse a la flota naval de la OTAN. Sin embargo, el apoyo no irá mucho más lejos. El ministro de Defensa, Ben Wallace, lo dejaba claro esta mañana. Enviar tropas británicas y de la OTAN a suelo ucraniano solo serviría para desencadenar una guerra en toda Europa que nadie quiere. Mientras tanto, el gobierno británico sigue intentando convencer a otros países europeos de la necesidad de sacar a Rusia del sistema internacional de pagos SWIFT, un tema, el de las sanciones económicas, que el líder laborista Keir Starmer quiere que sea votado en el Parlamento de manera urgente. Una jornada intensa en la que la ministra de Exteriores, Liz Truss, ha pedido a China que se ponga del lado del derecho de Ucrania a su soberanía, y en la que tampoco ha faltado polémica doméstica. Los laboristas han denunciado que el Ministerio del Interior ha dejado de aceptar solicitudes de visados ucranianos, una fórmula para evitar la previsible ola de exiliados que se viene encima.
El código SWIFT como principal herramienta sancionadora en el ámbito económico, el artículo 5, al que ninguno quiere llegar, ninguno de los países miembros de la OTAN, y la postura de China en el aire. Son los tres ejes en torno a los cuales gira en estos momentos la crisis, el conflicto, la guerra en Ucrania iniciada por Rusia. De momento, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU cifra en 25 los civiles muertos, 102 los heridos, aunque temen que la cifra sea mayor, sea mucho mayor. Recuerden que muchos han huido de ciudades como Kiev, pero otros se han quedado respondiendo al llamamiento a las armas o bien cumpliendo con el mandato del gobierno ucraniano de no abandonar el país si se es hombre de entre 18 y 60 años. ¿Qué ocurrirá con los más vulnerables? ¿Qué ocurrirá con población, con sectores como los niños? En Ucrania viven 7,5 millones, de los que 400,000 están en zonas peligrosas. Neus Cerdá.
400,000 niñas y niños, según Save the Children, están en grave peligro de sufrir daños físicos expuestos a bombardeos y violencia armada. Andrés Conde es el director de la organización.
Evidentemente no tienen un lugar de destino en el que refugiarse, no parten con los alimentos que necesitan para sobrevivir tampoco y están sometidos a temperaturas de varios grados bajo cero, además de todo el estrés postraumático que produce vivir una situación de guerra en la que tu propia familia y tú mismo estás en situación de riesgo de supervivencia.
También hay más de 300 españoles atrapados en Ucrania. Es el caso de la madrileña Carla, de 22 años. Ha contado en Onda Madrid que está intentando salir del país.
Anoche yo conseguí un bus, estuve esperándole 6 horas. Al final me dijo que ya había pasado mi ciudad, que nada. Pues me fui a casa otra vez y estamos viendo pues cómo agruparnos y cómo conseguir un coche o algo para poder salir.
Y preocupación y angustia de la comunidad ucraniana que vive en nuestra región.
Con todos nuestros amores, con todos los corazones en Ucrania. No hay buena conexión con familia. es horrible no saber nada sobre familia.
Explotan bombas dentro de mi ciudad porque soy de Kiev. Yo no puedo relajarme, yo no puedo dormir, yo no sé qué hacer. Hablo con mi hermana, tiene hijos, tiene nieto pequeñito de 3 años. No puede ni escapar.
Las protestas frente a la embajada en Rusia no cesan, solicitan ayuda a la comunidad internacional.
El bus que sacar la gente de la ciudad estuvo bajo de los bombardeos y hay heridos. No sabemos quién vivo, quién no, quién salió. No puedo explicar mis emociones porque no hay palabras a explicar cuando tú estás aquí, tu familia ahí y no tienes ninguna noticia. Y eso tiene que parar porque mueren gente. Es la guerra real.
Alzan su voz para decir no a la guerra.
Pues hasta una de las protestas que está teniendo lugar estos días en la capital frente a las embajadas de Ucrania y Rusia, en este caso a la rusa, nos vamos. Embajada rusa en Madrid. Rafa Cerro, buenas tardes.
En la calle Velázquez, un clamor, 250 personas. ¿Se escucha?
Se escucha, Rafa.
Rusos a su casa, es en español. Hay gente aquí, por cierto, de rasgos eslavos y también de los nuestros mediterráneos. La gente está coreando eslóganes en ucranio, también en español y en ocasiones en ruso. Ten en cuenta que estamos en una de las embajadas europeas, no es el único caso, es uno de los pocos en los que el propio embajador, el embajador ruso aquí en Madrid, el señor Kochaguin, ha llegado a pedirle explicaciones al gobierno español. Ha dicho que gana España con no reconocer las legítimas preocupaciones del pueblo ruso en materia de seguridad. Pero esto procede, claro está, del pueblo agresor. Oksana es de Ucrania, tiene 37 años, está a 80, su ciudad está a 80 kilómetros de la frontera con Polonia. Y como otras personas aquí, está entre el cántico y el llanto y con una cara muy espesa y severa de preocupación. Oksana, ¿qué? ¿Cómo se sienten ustedes? No debe ser fácil decirlo.
Muy mal, estamos muy indignados y con mucho dolor, porque la verdad es que nos hemos quedado solos. Solos estamos luchando como podamos, no tenemos armas suficientes, o sea que estamos cada uno con lo que pueda.
Es un poco tremendo que Occidente, cuando esa es la situación real, esa es una fotografía bastante objetiva de lo que pasa, Occidente se pase la vida, ¿eh?, estos últimos 48 años repitiendo que habrá represalias, que apoyará, que no piensa permitir esto en lo real, en la estado tangible de las cosas, poco está haciendo Occidente.
Claro, es que lo que está pasando el día de hoy en Ucrania, eso puede pasar cualquier momento en cualquier país de Europa. Y lo somos conscientes, que Putin no va a parar con Ucrania. O sea que la gente está muy asustada porque saben que esto, si no se para, si Europa no para a Putin ahí, va a ir más adelante.
Muertes gratuitas en Europa, pero la novedad es en el siglo XXI.
No, que va, no tiene que morir gente, hay que hacer algo.
Quiero decir que el gobierno ruso ha decidido matar con una serie de excusas como desmilitarizar, desnazificar, pero son muertes gratuitas en Europa y no parece haber un motivo, ¿no?
No, claro que no, en el siglo XXI al día de hoy es imposible que pase lo que está pasando. Claro, esto no puede dejar ningún país que muera gente.
¿Qué le han dicho los familiares de allí? ¿Usted es residente en Madrid con familia en Ucrania todavía?
Sí, mis padres están aquí, pero claro, ahí tenemos nuestros familiares, primos, tíos, abuelos, cada uno tiene algún familiar, claro, que están ahí los pobres muy asustados, pero no quieren marcharse. De hecho, les hemos dicho que si quieren que vengan aquí, no quieren, ha dicho que van a estar, van a luchar hasta el final, porque saben que no pueden abandonar el país. O sea, que solamente las madres, o sea, mujeres y niños sí, pero hombres...
Nadie parece entender, gracias Oksana, nadie parece entender nada, Jesús. Calle Velázquez, Embajada de Rusia de Madrid, protestas y cánticos.
Ninguno entendemos nada, aunque estemos a 3.700 kilómetros de allí, Rafa Cerro. Además que sí, gracias. Volveremos contigo en próximas conexiones para conocer el sentir de la población ucraniana, que ya lo están escuchando. Ellos lo único que quieren es que acabe el conflicto y que se tomen medidas para ello. Para aquellos que huyen, con el gobierno aún por articular la posible llegada de refugiados y administraciones como el Ayuntamiento de la capital ofreciendo acogida, la Audiencia Nacional ha corregido la decisión del Ministerio de Interior, que en 2018 denegó la petición de asilo a una familia ucraniana. Es cierto que entonces la situación era algo diferente a la de ahora, pero el panorama bélico ha llevado a la justicia a hacer ciertas concesiones a los afectados. Lupertiz.
Interior había denegado el asilo y también la protección subsidiaria, que es lo que ahora otorga la audiencia a la familia ucraniana, un matrimonio y sus dos hijos menores. El departamento que dirige Fernando Grande Marlaska no apreció en 2018 que existiera una persecución pero la audiencia establece que ahora las circunstancias son otras y que es notorio y conocido que Ucrania está inmersa en un conflicto internacional. La familia que recurrió esa denegación de Interior no estaría protegida en ninguna zona del país. Si regresara, se enfrentaría a amenazas graves contra la vida o la integridad. Por eso le otorga la protección subsidiaria, que es el segundo nivel que existe de protección internacional. Se espera que llegue un aluvión de peticiones similares a la audiencia después de que el jueves se desatara el ataque ruso. Según datos de la Comisión Española de Ayuda al refugiado, 16.000 personas procedentes de Ucrania han solicitado desde 2014, cuando se inició el conflicto, asilo en nuestro país.
Las pérdidas humanas constituyen el principal daño de una guerra, es irreparable, pero en un mundo globalizado el impacto económico es enorme, y más si hay amenaza de sanciones de por medio, precio de energía, suministros, muchos aspectos en juego que repasa Eva Prat.
El precio del petróleo y el gas ya se han disparado y con ello el de los combustibles en las gasolineras ya lo están sufriendo.
He escuchado el tema de Rusia en la noticia, digo, bueno, pues he hecho hoy porque ya estaban diciendo noticias que mañana subiría más todavía.
Los precios de la energía contagiarán al resto de la economía y la ministra Nadia Calviño intenta evitarlo con una propuesta en el seno de la Unión.
De reforma de las normas europeas en el ámbito de la energía, tenemos que asegurarnos de que el alza de los precios del gas y del petróleo no tiene una repercusión negativa sobre el bienestar y la renta de las familias y las empresas.
Además, Rusia y Ucrania son el principal granero mundial de trigo y maíz. El conflicto ya lo está notando, por ejemplo, Jorge, empresario de Griñón.
En España, físicamente, ahora hay materia prima suficiente para seguir produciendo pienso durante unas 6 semanas, pero lo que se ha disparado totalmente es los precios.
Desde Comisiones Obreras, su líder, Unai Sordo, recuerda que los castigos a Rusia perjudican también a los países que los imponen.
Hay que medir que las sanciones que se apliquen tengan un efecto sobre todo sobre las oligarquías rusas.
Y el economista Daniel Lacalle recordaba los efectos sobre la inflación.
Si esta situación se mantuviese durante todo el año, tendríamos una inflación del 7,5-8%.
El conflicto hará también que se desplomen las exportaciones y que haya un menor crecimiento.
Más consecuencias que hemos sabido durante la jornada. Por ejemplo, Eurovisión no va a permitir la participación de Rusia. La UEFA ha decretado que la final de Champions no se dispute en San Petersburgo, la trasladan a París, y el Congreso Mundial de Móviles, que acoge Barcelona, no tendrá pabellón ruso. La organización ha decidido retirarlo. 7:22 de la tarde en la capital. El pleno del ayuntamiento ha comenzado con un minuto de silencio, lectura de declaración institucional para condenar la invasión rusa de Ucrania. Acto seguido, se han metido en materia de una sesión monográfica y dejamos de momento la guerra en Ucrania, relativa a la investigación del supuesto espionaje a Isabel Díaz Ayuso. Conclusiones del pleno, Mar García.
Sin espionaje desde el ayuntamiento por segunda vez en un pleno en una semana, Almeida lo niega todo.
Todavía no se ha acreditado de ninguna manera que hayamos incurrido en algún tipo de mentira por ahora.
Es una versión que no convence a su socio de gobierno Ciudadanos, Begoña Villacís, vicealcaldesa.
No sé si habrá caído en la corrupción, pero que este ayuntamiento tenía potencial de corrupción, ya lo sabemos.
Almeida ha encontrado en Vox a un aliado y en su concejal, Pedro Fernández.
Que la izquierda utiliza la política para triturar a las personas y a sus familias, sin respetar en ningún caso la presunción de inocencia.
El rechazo es en la oposición porque creen que Almeida lo sabía todo. Rita Maestre, Más Madrid, Mar Espina, socialista, Marta Higueras, Recupera Madrid.
No vamos a permitir que esa operación salvar al soldado Almeida se termine rápido.
A falta de un año y medio para las elecciones, es usted ya pasado.
Ha traicionado usted la poca confianza que teníamos en usted.
Y mirando a la comisión de investigación,
que olvídense de que esta comisión de investigación se convierta en un circo, porque no lo voy a permitir.
Entre los nombres citados, el ministro Bolaño, Ruiz Gallardón, Casado, Eje, Ayuso, su hermano y Carromero. Esto en una comisión todavía sin fecha.
Investigación es lo que quiere la izquierda en la Asamblea, y más aún tras el reconocimiento del gobierno regional, según algunos medios, de que efectivamente Tomás Díaz Ayuso cobró los 283.000 euros de Marras. Pepe Frutos.
La izquierda interpreta los datos sobre las facturas del hermano de Ayuso como la confesión de lo que realmente cobró. Hablan de escándalo y de la necesidad de explicaciones de la presidenta en la Asamblea. Mónica García, Más Madrid, Juan Lobato, PSOE.
Las migas Más que confirman que nos lleva mintiendo desde el inicio del caso de su propio hermano. Efectivamente no eran 55.000, sino 283.000 euros los que recibió su hermano en concepto todavía no sabemos de qué.
La pregunta ahí es si puede garantizar la señora Díaz Ayuso que no van a aparecer más contratos, que no van a aparecer más comisiones, que no van a aparecer más encargos a favor de su hermano por contratos adjudicados por la Comunidad de Madrid o por otros ayuntamientos gobernados por el Partido Popular.
Carolina Alonso, de Unidas Podemos, subraya que van ya tres versiones diferentes sobre la cantidad cobrada por Tomás Díaz Ayuso.
Ya no tiene credibilidad. Desde Unidas Podemos hemos exigido una auditoría independiente para pasarle el algodón a todos los contratos.
El portavoz del PP, Alfonso Serrano, en cambio, ve en todo esto una campaña de acoso a la presidenta.
Se van a dar contra un muro y van a pinchar en un hueso, pero es patético lo que constantemente tratan de hacer con la presidenta.
Porque tres de las cuatro facturas, dice, nada tienen que ver con algún contrato de la comunidad.
Sea cual sea la cifra recibida por el hermano de la presidenta, para el gobierno regional no hay nada nuevo bajo el sol y continúa transmitiendo idéntica tranquilidad que jornadas anteriores. Begoña Alarcón.
La Comunidad de Madrid insiste, el único cobro que conoce es el de 55.000 euros del hermano de Isabel Díaz Ayuso a la empresa Privid Sportive por sus gestiones realizadas con un contrato público. Desconocen otras cifras, otras facturas, porque no están relacionadas con la administración regional. Palabras del portavoz Enrique Osorio.
Es la suma, parece ser, de un contrato de 55.000 euros que a su vez luego eran mascarillas, tuvo que ver en la llegada de mascarillas a IFEMA. Pero las otras no tienen que ver con la Comunidad de Madrid, insisto. El gobierno de la Comunidad de Madrid no puede dar información de otras empresas que nada tienen que ver en este proceso. No nos consta en absoluto, es una cuestión que atañe a empresas privadas que no tienen que ver nada con nosotros y nosotros estaríamos haciendo un flaco favor si diéramos esa cifra. No la conocemos, yo he oído esa cifra como ustedes, con pequeñas variaciones de miles de euros arriba y abajo, pero lo he oído en boca de otras personas. No, el gobierno de la Comunidad de Madrid esa cifra no la tenemos ni la podemos utilizar.
Es la misma explicación que Díaz Ayuso ofreció el pasado jueves en un comunicado y que han trasladado a la Fiscalía Anticorrupción.
Enseguida nos asomamos a la política nacional, que pasa, como recuerden, por la crisis interna del Partido Popular. Antes les actualizamos datos. Saben que uno de los aspectos que tenían que dilucidar las diferentes potencias en Europa era la posible expulsión de Rusia del sistema bancario SWIFT. Pues bien, finalmente ha triunfado el no. Se ha adoptado que, de momento, no se expulsa a Rusia de este sistema bancario como una posible sanción económica. También se ha tratado por encima el tercer paquete de sanciones, que se ha avanzado que habrá un tercer paquete, pero en este segundo se queda fuera el asunto del código SWIFT. Volviendo a España, en el ámbito nacional, como les decíamos, las aguas parecen calmarse un poco en el Partido Popular, aunque dar por cerrada la crisis ya sería otro asunto. Sería mucho decir. Para ello, habrá que esperar al menos, todo apunta, a la celebración del Congreso Nacional, con la primera parada en la convocatoria de la Junta Directiva Nacional. Flor Carazo.
Los populares dan por cerrada la crisis y se centran en el nuevo proyecto. Los varones quieren al frente Alberto Núñez Feijóo, pero el presidente gallego desea respetar los tiempos y anunciará su candidatura cuando se convoque el Congreso Extraordinario. El jefe del Ejecutivo de Murcia, Fernando López Miras, y el líder del PP valenciano, Carlos Mazón, le han reiterado su apoyo.
Es una situación que ya hemos superado. Esta crisis ya está superada. Hemos sabido solucionarla a tiempo, establecer el proceso para iniciar una nueva etapa y, desde luego, yo estoy cuanto menos ilusionado por lo que está por llegar. Lo mejor siempre está por llegar. La persona que tiene que liderar ese proyecto es el presidente Feijóo.
Yo el otro día, Alberto Núñez Feijóo, ya le pedí que diera un paso al frente. Será el presidente Feijóo el que tomará las decisiones que estime oportunas.
La Junta Directiva Nacional, que convocará el Congreso Extraordinario para el 2 y el 3 de abril, se celebrará el próximo martes. Justo antes de esta reunión tendrá lugar un comité ejecutivo que ratificará las últimas dimisiones, como la del secretario general Teodoro García Egea, la del portavoz José Luis Martínez Almeida o la de la presidenta del Comité de Derechos y Garantías, Andrea Levy. También habrá nombramientos, el del eurodiputado Esteban González Pons, organizador del Congreso, y la portavoz del PP en la Cámara Baja, Cuca Gamarra, coordinadora general. Aunque Pablo Casado seguirá durante un mes como presidente del PP, Gamarra será la que gestione y será la voz del partido durante este periodo de transición.
Gracias, Flor Carazo. A las 8 vuelve la actualidad al enfoque, mientras les dejamos con los compañeros del enfoque del deporte. Vuelve la Liga, vuelve el fútbol.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.